Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico. Les saluda Marina Chávez Hoyos. Recuerden que este programa es una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como ustedes saben, nuestros programas son en vivo, la mayoría de ellos. Y por eso les recuerdo los teléfonos en cabina. Mucho nos interesan sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Y los teléfonos son el 523-4640, extensión 139. Y está también el 536-8989 con cuatro líneas. Como todos los jueves, el instituto pone a su disposición una cantidad de libros de reciente edición. En esta ocasión traemos para ustedes un libro titulado Franjas Fronterizas México-Estados Unidos. Este es el tomo 1, el libro es del doctor Ángel Basols Batalla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Económicas. El subtítulo de este libro, Franjas Fronterizas México-Estados Unidos, es Dominio, Conflictos y Desintegración Territorial. Es un libro interesante, seguramente será de muy importante para ustedes. Y bueno, este es el primer tomo de todavía no sé cuántos tomos serán. Bien, el día de hoy vamos a platicar de algunas perspectivas de la economía mexicana para 1998. Han cambiado desde luego del año pasado, incluso de hace una semana para acá, han sucedido una serie de acontecimientos que pues cambian, no sé qué tan drásticamente, pero sí de una manera importante, las perspectivas que se habían previsto, pues digamos, hacia finales del año pasado. Ya sabemos que están la caída de los precios del petróleo, que de esto ya platicamos en el programa anterior. Y bueno, está el asunto de la crisis financiera en Asia, que en fin no se resuelve, por todo lo contrario, y algunas otras cosas que han venido pues a cambiar este panorama. Para platicar de ello hemos invitado al maestro Arturo Ortiz Badjimar. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista sobre todo en asuntos de comercio exterior. Maestro Arturo Ortiz, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Marina.
Y está con nosotros también el maestro Héctor Núñez Estrada. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y actualmente es investigador visitante del Instituto de Investigaciones Económicas. Maestro Núñez, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Al contrario, encantada de que estén y que nos puedan aclarar algunas de las cosas que pasan en esta economía tan complicada que nos ha tocado vivir. Bien, ambos maestros trabajaron el año pasado, organizaron un seminario titulado Prospectivas de la Economía Mexicana. De este evento, está por salir un libro que recoge las ponencias presentadas en este evento. Me comentaban un poquito antes de entrar aquí al programa que este libro se llamará probablemente La Economía Mexicana después del 6 de julio. Esto va a ser una edición de la editorial Nuestro Tiempo, del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo quisiera, para empezar, antes de entrar ya directamente pues al tema de estas perspectivas, por lo menos para este año, que ustedes nos platicaran cómo fue este evento de prospectivas de la economía mexicana y cuáles fueron los principales temas que se trataron. Maestro Núñez, quisiera platicarnos de esto.
Sí, bueno, es una preocupación permanente de nosotros, de las instituciones del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Universidad Metropolitana, estar discutiendo la problemática económica, social y política del momento y sus perspectivas a mediano y largo plazo. En ese sentido, se organizaron diversas mesas de trabajo, una de ellas relativa a una visión crítica del modelo económico que tiene nuestro país desde hace varios años. Otra se refirió al aspecto estrictamente financiero, entre otras el análisis del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo que fue dado a conocer durante el año pasado. Y una tercera, una evaluación crítica también sobre la administración pública. Esas son las tres grandes vertientes que se analizaron en este seminario. Y bueno, en cada una de ellas se llegó a diversas conclusiones, que la discusión abierta también a partir del 6 de julio nos ha permitido que estos temas trasciendan más a la opinión pública. Por ejemplo, la crítica misma al modelo de desarrollo, el agravamiento de la situación financiera que nosotros la veíamos desde mediados del año pasado y que ahora ha sido reconocida por parte de las autoridades financieras y gubernamentales, y el problema político que fue presentado pues, recientemente con los cambios en el gabinete, de la necesidad de avanzar en la reforma política y sobre todo el problema que veíamos desde entonces del caso Chiapas que estaba irresuelto.
Bien, el título este que, aunque sea provisional, pero ya nos quiere decir mucho sobre la economía mexicana después del 6 de julio, yo quisiera preguntarle al maestro Arturo Ortiz, ¿por qué este título? Es decir, ¿qué hay después del 6 de julio? ¿Hay diferencias en el modelo económico?
Sí, esto se prestó a muchas, bueno, fue una expectativa para mucha gente de un cambio, pero se prestó también a muchas confusiones porque muchos creían que ya con este triunfo relativo de la oposición iba a haber un cambio de modelo o iban a cambiar las cosas de una manera súbita, ¿no? Entonces el objeto que pretendemos nosotros es intentar ver qué alternativas podría haber dentro del contexto actual para que la oposición realmente pueda participar con un programa que hasta el momento, aun cuando existe de alguna manera, no es lo suficientemente sólido como para poder enfrentar en el terreno de la discusión alternativas viables, realizables. Entonces, en ese sentido es que nosotros cada uno aportó lo que consideraba dentro de su tema, que podría llevarse a cabo.
Sí. Bien, sobre esto mismo, maestro Núñez, en la parte financiera de la cual es usted especialista, ¿usted ve alguna diferencia, pues algún cambio después del 6 de julio en el modelo de la economía, el modelo de desarrollo económico actual vigente?
Bueno, no solamente debido al 6 de julio, sino también debido a las crisis de Asia y del derrumbe de los precios del petróleo, se han modificado las declaraciones gubernamentales. Pasamos de un discurso triunfalista de consolidación de variables macroeconómicas, expresado todavía en el documento de criterios de política económica que se envió a la Cámara a fines del año pasado, donde prácticamente todo iba viento en popa. Sin embargo, de unos días a la fecha, el discurso gubernamental ha tenido un viraje de 180 grados. En declaraciones recientes del presidente Zedillo, reconoce que la crisis de Asia pues, tendrá efectos bastante severos sobre las exportaciones mexicanas y también de que las principales economías del mundo han bajado sus expectativas de crecimiento, es decir, han ajustado a la baja la posibilidad de crecer en este año y en los próximos años. También el gobernador del Banco de México reconoce turbulencias externas e internas que afectarán el desarrollo. Y bueno, la más reciente del secretario Herminio Blanco de que no se podrá hacer nada para un ajuste probable del tipo de cambio. Entonces yo creo que estos son los cambios en materia financiera más a la vista de la gente.
Bien, y sobre estas expectativas, bueno, en un principio, cuando la caída de los precios internacionales del petróleo, se habló obviamente de una reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto. Se nos decía que iba a crecer a 5%, o sea, nada más 0.2% menos de lo que había sido programado. Después de todas estas cambios, pues, no solamente la caída de los precios del petróleo, lo que menciona también el maestro Núñez, de los efectos, pues, de la crisis asiática, ¿qué tan factible es que podamos crecer a ese 5%, maestro Ortiz?
Mira, Marina, nosotros a través de nuestro proyecto de investigación hemos tratado de demostrar que esos crecimientos que nos han dado anteriormente, incluso este que dieron de 97, del 7.5%, son crecimientos en el Producto Interno Bruto basados fundamentalmente en el desempeño de las grandes empresas y en el desempeño de maquiladoras. Puede decirse que son los sectores que crecieron, pero que la economía interna, lo que es el mercado interno, la economía real, a nuestro juicio ha estado en un proceso de recesión. Entonces aquí nos encontramos con dos tipos de dos sectores, uno que crece y uno que está estancado o que está en plena recesión. Entonces ahorita el sector afectado es este de las grandes empresas exportadoras, que su influencia, que su peso dentro de la economía interna en realidad es mínimo, porque todas las ganancias, todo lo que se exporta, todo esto se lleva a cabo a base de negocios intrafirma que tienen una mínima incidencia sobre la economía interna. Entonces, ahora el sector afectado se supone que va a ser este, pero la economía interna se supone que va a seguir en recesión.
Esto es, precisamente sobre estas empresas, sobre todo las grandes empresas, lo que han incidido fundamentalmente, pues, es un aumento de las importaciones, es decir, un déficit mayor, el déficit comercial. ¿Qué prevé usted que vaya a pasar en este aspecto?
Sí, se prevé que las empresas exportadoras, ahora que los países asiáticos han devaluado, van a perder competitividad. Entonces se supone que para combatir esa competencia, la idea sería un poco ajustar el tipo de cambio, que ahora está sobrevaluado, a la situación real. Pero en realidad esto va a ser un pleito entre grandes monopolios internacionales. Repetimos, lo que ocurra con maquiladoras, pues tiene una incidencia en la economía mexicana mínima, porque en realidad nada más son los salarios que se pagan, no pagan impuestos. Entonces va a ser un problema entre esas grandes empresas a nivel mundial.
Y sobre el déficit externo y el servicio de la deuda.
Eso es lo que a nosotros nos parece incorrecto, el hecho de que, por ejemplo, con la caída de los precios del petróleo en $2, se haya reducido el presupuesto en 2,000 millones de dólares. Entonces, nos parece una política muy discutible el hecho de que que sí se toque el presupuesto, que sí se reduzca el presupuesto, pero no se reduzcan los vencimientos de la deuda que están contemplados en $18,000 millones de dólares. Creo yo que allí sí, porque hay renglones intocables.
Bien, bueno, me decía que el crecimiento del Producto Interno Bruto está basado fundamentalmente en las maquiladoras y en la exportación de algunas grandes empresas. Bueno, otro sector privilegiado es el financiero, desde luego.
Sí, el sector financiero el año pasado tuvo un desempeño verdaderamente estratosférico. Si nosotros tomamos una cifra en dólares, creció más del 50%. Es decir, una persona que hubiera invertido $1 en enero, para el mes de octubre había ganado ya 50%, o sea, ganancias que no podía obtener en ningún otro negocio, ni en ningún otro país del mundo. En ese sentido, México fue un paraíso. Sin embargo, estas condiciones no pueden repetirse ya para el presente 1998. Si nosotros vemos el comportamiento de la bolsa durante el mes de enero, se menciona que la bolsa, de hecho, las decisiones de la bolsa anticipan lo que viene en el futuro. Y en el mes de enero, la reducción del índice de precios y cotizaciones fue del 13%, lo que significa una salida de recursos de la bolsa de alrededor de 20 mil millones de dólares. Esto implica que la situación, tal como la ve la autoridad financiera actual, pues es bastante grave. Y en ese sentido, lo que están planteando es inducir a una devaluación del tipo de cambio gradual, puede ser, no pensamos que haya un ajuste brusco, pero sí las declaraciones recientes nos implican una tendencia a que la gente empiece a demandar dólares. Ya el día de ayer se observó un salto de 10 centavos en una sola jornada. Y desde mi punto de vista, las declaraciones del secretario Herminio Blanco nos inducen a que hay que dolarizar lo más posible los ahorros. Porque, como decía acertadamente el maestro Ortiz, con esta devaluación se trata de combatir un poco los efectos de las bajas de las monedas de los países asiáticos, y pues para que México no pierda tanta competitividad. Nosotros habíamos estimado que hasta la semana pasada había una sobrevaluación del peso de 9%. El Banco de México decía que no, aunque ahora ya el gobernador menciona que sí hay una sobrevaluación y que es necesario, que no hará nada para que esto se ajuste a su valor real. Entonces, si tomamos en cuenta este 9% de sobrevaluación más una tasa probable de 15% de inflación para este año en nuestro país, estaríamos hablando para fines de este año de una devaluación de alrededor de un 25% en el tipo de cambio.
Es decir, ¿llegaría a cuánto más o menos?
Alrededor de 10.25.
¿Y la inflación?
Bueno, la inflación que estaba programada en 12% en los criterios de política económica, prácticamente ha sido olvidado ese dato. Las estimaciones más ideales en este momento son del 15%, pero yo creo que el piso será 15% y podrá ser 16, 17%, dependiendo del manejo monetario que pueda hacer el Banco de México, que según se nos ha anunciado va a ser bastante estricto, es decir, una contracción crediticia y una contracción en su momento de la oferta monetaria.
Bien, usted cuando empezamos a platicar en este momento me decía que la entrada de capitales ya no fue en este año, pues que se refleja, o al revés, que anticipa la bolsa de valores, anticipa esta salida de capitales. Y me decía que el año pasado fue una situación privilegiada que no se repite ahora. ¿Por qué no se repite esa situación privilegiada?
Por el aspecto de las expectativas. Las expectativas de hace un año pues eran prácticamente de crecimiento y de una expansión de los precios de los títulos de la bolsa. En este momento la situación es muy diferente. Las expectativas económicas son de inestabilidad, de disminución del volumen de exportaciones y de un saldo deficitario en la balanza comercial. Entonces, los escenarios cambiaron radicalmente, a tal grado que yo le decía hace un momento que han sido reconocidos como críticos por los propios voceros de las autoridades financieras y las autoridades gubernamentales en general. Entonces, no podríamos ver otra vez de que de enero a septiembre del año pasado entraran más de 22 mil o 23 mil millones de dólares a la bolsa. Creo que en este año el inicio ha sido más bien de salida más que de ingreso.
Bien, yo quisiera preguntarle al maestro Arturo Ortiz sobre el déficit comercial. Desde antes de la caída de los precios del petróleo, ya había lo que le llaman los focos rojos por ahí, porque habían crecido bastante el déficit, ¿no? El déficit comercial. Sin embargo, ahora con la caída de los precios del petróleo, pues esto se ve agravado. ¿Qué tanto más grave resulta ¿cómo podríamos introducir estos dos elementos, ya el déficit grande de la cuenta de la balanza comercial y ahora la caída de los precios del petróleo.
Sí, bueno, yo insisto en que el sector exportador, en un 80%, digamos, está manejado por grandes empresas, por, digamos, por las empresas que cotizan en bolsa, que son grandes monopolios, que son los que están prácticamente en la jugada de la exportación. Luego pues tenemos lo que exporta el Estado, que eso es básicamente petróleo, y que se va a reducir según se vaya reduciendo, disminuyendo en centavos el precio del petróleo. Pero lo que yo insisto es en que no debemos caer en el error de decir que si cae el sector exportador va a haber una tragedia a nivel de país, porque el sector exportador tiene más incidencia hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Son ganancias que las tienen alrededor de 150 empresas, y esas son las que van a ser afectadas. Y esas empresas pues tienen una incidencia relativa en el empleo, una incidencia relativa en el salario, una incidencia relativa en el bienestar social, prácticamente nada, ¿no? Entonces, más bien aquí lo que habría que ver es que para ser competitivas a esas grandes empresas, no a México, sino a esas grandes empresas, la idea es manejar el tipo de cambio. Y para manejar el tipo de cambio, eso va a involucrar, eso sí, va a involucrar inflación interna, que eso sí va a afectar a la población. Entonces, yo creo que según sea el ajuste del tipo de cambio, que lo más seguro es que sea gradual, esté programado ya en acuerdos recientes con el Fondo Monetario Internacional y que pueda llegar arriba de 10, en esa medida pues la inflación irá arriba del 20%, ¿no? Y eso sí va a tener incidencia sobre el empleo y sobre el salario. Ya, usted, más que hablemos, es decir, si tenemos un déficit comercial, este se va a querer combatir con devaluación, ¿verdad? Y ese va a ser el problema para los mexicanos.
Desde luego, o sea que el beneficio se lo llevan unos cuantos, pero cuando hay problema la carga es para todos.
Lo pagamos, ¿no? Todos.
Bien, hay una intervención de una persona del público. El señor Jesús Ramírez Núñez pregunta a los economistas, dice, ¿qué hay de cierto en relación con las exportaciones motivo de las maquiladoras? Creemos que solamente se queda una mínima parte y lo demás se vuelve a ir. Pregunta que si no será maquillaje del gobierno.
No, bueno, eso ya lo hemos dicho. Es decir, yo tuve muchos problemas para aceptar ese 4.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, y yo refuté definitivamente que el motor de ese crecimiento había sido las exportaciones, ¿no? Sin embargo, son cifras que cambiaron. Lo que le podría yo decir a este señor es que la base de datos cambió. Antes era 1980 igual a 100. Y ahora es 1993 igual a 100, lo que implicó que las estadísticas se fueran para arriba. No es tanto maquillaje, sino cambio en la forma de calcularlo.
Bien, yo quiero preguntarle, maestro Héctor Núñez, ¿qué hace? Bueno, lo hemos comentado, pero yo quiero oír su punto de vista. ¿Qué hace nuestra economía? ¿Qué tiene? ¿Qué características tiene o cuáles no tiene? ¿Qué hace que cualquier, bueno, esto no es cualquier cosa, pero estas caídas de los precios del petróleo, que en algún momento precisamente, o bueno, desde hace por lo menos 15 años, no sé si más, fue uno de los objetivos de la política económica, el que le llaman el despetrolizarse, ¿no? Y luego, ahora, 15 años o no sé si más años después, sigue siendo lo mismo, es decir, una caída de los precios del petróleo vuelve a afectar verdaderamente de manera importante toda la economía de México. ¿Por qué esto no se ha dado, pues? ¿Por qué no se ha dado este cambio que sí, tanto se anunció, ¿no?
Bueno, se anunció un cambio estructural de la economía con lo que nosotros llamamos el modelo neoliberal, que bueno, ya todo el mundo conoce sus características, pero lo que sucede es que este modelo neoliberal, para el caso de México, no ha permitido un desarrollo que se sustente en variables macroeconómicas verdaderamente sanas, no como las que se nos quiere pretender hacer creer. Yo considero que definitivamente la globalización nos ha llevado a estas crisis en las cuales México se ha convertido en un experto, porque hemos vivido muchísimas de ellas. Cada 2 o 3 años somos víctimas precisamente de esta globalización. Y evidentemente el fenómeno ahora es más complejo, porque si bien en 82 solamente era el precio del petróleo, ahora es precisamente estos ataques que hace el capital financiero a mercados financieros en diversas partes del mundo lo que nos lleva a precisamente esta profundización de las crisis. En el año 94 fue México, y a partir del año 97 empezó a ser diversos países de Asia. Yo creo que este es el nuevo agregado que tenemos que analizar en el desarrollo de este modelo neoliberal aplicado a nivel mundial, y que precisamente sus primeras manifestaciones son de crisis cada vez más generalizadas, y evidentemente el Fondo Monetario Internacional, con sus recetas tradicionales, no ha encontrado la salida para un crecimiento sostenido por varios años. En el caso de México hemos visto que se crece un año y después se decrece en 3 o 4, donde lo poco que se ha avanzado se pierde totalmente, y los efectos pues son, como decíamos hace rato, perniciosos para toda la población.
Bien, entonces, más bien nuestra economía dependería de tendencias pues externas más bien que internas. Y después de este puente musical, yo quiero preguntarle sobre las tendencias precisamente de los precios del petróleo y de las cuestiones financieras en Asia. Continuamos platicando sobre algunas perspectivas de la economía mexicana para 1998, y nos acompaña el maestro Arturo Ortiz y el maestro Héctor Núñez. Bueno, yo quiero preguntarle al maestro Arturo Ortiz sobre él, que es especialmente especialista, por decirlo de alguna manera, sobre comercio exterior, que nos platicara un poco más de esta, de estas expectativas de la cuenta corriente. Primero díganos qué es la cuenta corriente, en donde ya se involucran los capitales financieros, ¿sí?
Sí, la cuestión es esta, de que anteriormente el gobierno mucho pues consideraba como un gran éxito el superávit comercial. Y desde luego el superávit en la cuenta corriente, porque llegaban muchos capitales extranjeros. Entonces decían, bueno, tenemos una economía sana porque tenemos un superávit en la cuenta corriente y un superávit en la balanza comercial. Entonces, esta expectativa para 98 ya no es segura. Más bien pueden salir capitales, más bien pueden entrar capitales muy especulativos que en un momento dado se retiren, más bien pueden llegar capitales refugiados de Asia que no garanticen una estancia segura. Hay pocas probabilidades de préstamos externos y inversión extranjera directa, pues también parece que no hay mucha confianza entre los inversionistas. Entonces, si teníamos ya para 1997 teníamos un déficit en la cuenta corriente, ahora se supone que va a ser mayor, pero aunado ahora a lo que había sido un logro muy grande del gobierno, que había sido el crecimiento sin precedente de las exportaciones. Ahora eso ya tampoco existe. Ahora ya más bien es al revés. La tendencia del déficit en la cuenta corriente, en la balanza comercial, digo, es a que si sigue así, a finales de 98 va a tener un déficit de menos 3 mil millones de dólares. Entonces eso sí es realmente grave. Y esto pues ha implicado, como sabemos, reducción del presupuesto, reducción del gasto, y esto pues va a complicar las cosas a nivel nacional.
Y sobre esto, como mencionaba un poquito antes del puente musical, que bueno, para analizar la economía más bien tenemos que ver las tendencias internacionales más ahora que las internas, sobre la crisis financiera en Asia, las repercusiones, ¿cuáles serían las tendencias? A veces se siente en los diarios, pues en los noticieros, en fin, donde hay declaraciones oficiales, un poco de que esto ya no va a suceder más, es decir, por lo menos en este año va a ser suave, ya vino digamos el coletazo que le llaman, ya vino duro. En algunas otras ocasiones parecen decir, no, todavía vamos a esperar un poquito. ¿Cuál es su punto de vista de estas repercusiones en el año?
Sí, bueno, de hecho tendríamos que partir de que la crisis de los países asiáticos es una crisis financiera en un primer momento, pero que después se traduce en una crisis productiva, una crisis de la estructura económica de aquellos países. Porque puede haber confusión si no definimos estos dos momentos. Nosotros durante el mes de octubre, noviembre y diciembre escuchamos mucho interpretaciones de que la crisis asiática, el efecto dragón, estaba llegando a su fin. Bueno, estaba llegando a su fin en su fase estrictamente financiera, donde los grandes capitales financieros salen abruptamente de esos países y derrumban las bolsas y modifican sustancialmente el tipo de cambio. Ese es un primer impacto. El segundo impacto se refiere pues a todos los mecanismos de ayuda que tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional, de transportar o financiar precisamente a estos países para que no se derrumben. Y la tercera cuestión, el tercer efecto, se refiere precisamente a que quedan en una ventaja competitiva por las devaluaciones, en mejor situación que otros países, como es en el caso en relativo a México. Entonces, esta es un poco la dinámica en la cual tenemos que analizar la crisis asiática y sobre todo el efecto dragón. Yo creo que el efecto dragón en su fase económica apenas empieza y definitivamente las consecuencias para el país pues van a ser precisamente reducir los volúmenes de exportación que triunfalistamente el año pasado eran declarados por las autoridades financieras como un país verdaderamente que se había transformado en exportador, que habíamos alcanzado el décimo lugar en exportaciones. Esta situación para el año 98 tiende a deteriorarse, no creo que se vuelva también a repetir tan fácilmente. Creo que a pesar de que haya una tendencia del gobierno mexicano a inducir una devaluación, definitivamente no se podrá compensar con las macro devaluaciones de los países asiáticos. Yo creo que el efecto dragón precisamente para 1998 se acentuará en sus manifestaciones estrictamente productivas. Ya las financieras a lo mejor ya las mayores ya pasaron, pero la competencia que se abre ahora a nivel de esos países asiáticos con México, pues es desventajosa totalmente para nuestro país, porque los precios ellos van a poder fijar a sus productos de exportación van a ser sustancialmente más bajos que los precios que va a tener México.
Entonces, pero si empieza, como dice usted, la parte económica empieza, entonces realmente ahorita los efectos podemos decir esos efectos en la competitividad también apenas empiezan,
es decir, se irán acentuando a lo largo del año cuando veamos que nuestras exportaciones ya no tienen el mismo dinamismo que en años anteriores.
Y sobre esto precisamente, digamos los productos que exporta los países asiáticos, ¿con cuáles productos mexicanos es que se acervará la competencia? ¿Qué tipo de productos, maestro Arturo Ortiz?
No, lo que sucede es lo siguiente. México tiene una balanza comercial desfavorable con los países asiáticos, pero curiosamente no tenemos un tratado comercial con Asia. Sin embargo, son productos que se adquieren, que adquieren productores norteamericanos en Asia y que los llevan a algún puerto norteamericano y de allí los desbordan a toda América Latina, ¿no? Entonces, en estos casos, pensamos que lo que debería de hacerse, dada esta contingencia, es establecer aranceles compensatorios para todos los productos de Asia que no reciben prácticamente nada de México, no le compran nada a México y que aquí estamos invadidos de productos asiáticos. Es momento de poner aranceles, es momento de poner cuotas y pues es momento de asumir algunas posiciones proteccionistas de emergencia, aun cuando esto suene una herejía dentro del modelo neoliberal. En realidad lo que se tiene que hacer es proteger a la economía de las importaciones para que éstas bajen y de esta manera no se lleven tanto ahorro interno al exterior.
Esta sería la única manera, el único tipo, digamos, de afección hacia nuestra economía, o a nivel internacional habría una competencia por determinados productos en donde los asiáticos resultaran más baratos, maestro Héctor Núñez.
Sí, en el mercado norteamericano evidentemente para los consumidores van a ser más baratos los productos asiáticos que los producidos en México. Entonces ese es otro de los efectos de esta crisis asiática, no solamente respecto a los productos que México intercambia con esos países, sino el mercado, la lucha por el mercado norteamericano mismo. Muchos productos evidentemente mexicanos serán desplazados por los precios más bajos de los productos asiáticos. Yo creo que a eso se refería el presidente Zedillo recientemente, en que pues teníamos que acentuar la competitividad con estos países precisamente.
Pero eso es lo que yo quiero saber, ¿cuáles son los productos? A lo mejor, pues sí hay una exacerbación de la competencia, pero no estamos en los mismos productos o en los mismos servicios, y entonces, pues no sería tan grave, por lo menos para los exportadores mexicanos.
Sí, los productos que están o que pueden ser desplazados por la competencia de los países asiáticos son productos de las grandes empresas monopólicas, digamos, de los grandes gigantes de la computación, de las grandes empresas automotrices, de las grandes empresas de maquinaria y equipo, y ellos son los que tienen el problema de cómo acomodarse a esta nueva situación. En el caso de las exportaciones tradicionales mexicanas, pues se pueden ver afectados algunos productos agrícolas, pecuarios, quizás algunos de medianas empresas que están exportando, pero que son mínimas. Pequeña industria prácticamente no existe a nivel de exportación. Y desde luego, pues, se van a ver afectados los precios de las materias primas minerales y los productos de petróleo y petroquímica. Esos son los que a nivel interno se van a ver afectados. Lo demás son acuerdos entre grandes monopolios internacionales y ellos van a llegar a negociar. Como te dijera, es un problema de esas grandes empresas, no tanto de México. Es lo que va a perder un monopolio como Cemex o un monopolio como Vitro o un monopolio como el grupo Carso, ¿verdad? Que ellos pues tienen sus acuerdos internacionales, tienen inversiones globalizadas en todo el mundo y ellos son los que pueden verse afectados, pero finalmente la negociación corresponde a ellos.
Y entonces, ¿qué sucede con el resto de este país? O sea, que no sean estas grandes empresas. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las variables que se van a ir viendo afectadas con esta crisis asiática, maestro Núñez? ¿Qué vías lleva, pues, esto?
Sí, bueno, lleva las vías de, nuevamente, para defenderse de estos fenómenos del exterior, un proceso de contracción interno de la economía, es decir, para que ya no haya un mayor déficit en la balanza comercial, de que se reduzcan las importaciones. Evidentemente habrá una contracción crediticia interna, una reducción de la tasa de crecimiento, un aumento desproporcionado de la tasa de interés, sobre todo para la adquisición de nuevos créditos, y sobre todo la reducción de la inversión. Es decir, si la reducción de la inversión es determinante para este tipo de políticas contraccionistas. ¿Por qué? Porque reduce la tasa de crecimiento. No en el 0.2% como se señaló recientemente, sino ya en varios puntos porcentuales. Ya algunas nuevas estimaciones están hablando de un crecimiento del producto de este año de entre 3.5% a 4%, ya no el 0.2, de un aumento de la tasa de interés a 20%. Y decíamos del proceso inflacionario ya de un piso del 16%. Todas estas variables internas son las que se modifican como parte de esta vinculación a la globalización de México y de la crisis asiática fundamentalmente.
Bien, sobre la tasa de interés es algo que también quisiera preguntarle. Esta está relacionada, bueno, con muchas variables, usted me las puede decir mucho mejor, pero bueno, también tiene que ver nuestro crecimiento y en este caso la tasa de interés de las condiciones de la economía mundial, en específico pues la economía norteamericana, y hay algunas predicciones en donde se habla de una baja pues en la actividad económica norteamericana, ¿es así?
Sí, bueno, de hecho todos los pronósticos de las corredurías norteamericanas de principio de año precisamente hablaron de una ligera contracción de la economía norteamericana y de la economía mundial. Precisamente estos ajustes a la baja en las predicciones son las que están provocando esta turbulencia en la Bolsa Mexicana de Valores, porque necesariamente como demandantes de nuestros productos, fundamentalmente los Estados Unidos, si ellos reducen su crecimiento aunado a esta desventaja competitiva que tenemos con los países asiáticos, evidentemente repercutirá negativamente en la economía mexicana. Ese es uno de los efectos esenciales de esta reducción en la tasa de crecimiento de los Estados Unidos y a nivel general.
Bien, aquí tenemos ya dos participaciones, si me permiten. Dice Esperanza de León que no estamos en desventaja con los países asiáticos. Yo como consumidora, si tengo un producto chino que se rompe rápido, mejor pago un poco más por uno nacional. Debemos competir con calidad, necesitamos calidad. Y hay otra intervención de la señora María López que pide que puedan explicar un poco más claramente qué es la inflación. Quisieran comentar algo.
Bueno, pues inflación es alza de precios, simple y sencillamente. Uh-huh. Es cómo suben los precios y la inflación pues tiene un índice que se calcula el INEGI, Banco de México, respecto a cómo crecen los precios de un mes a otro.
Sí, y sobre este comentario de la señora o señorita Esperanza de León, de que no estamos en desventaja con los países asiáticos, a lo mejor conscientemente, como dice ella, bueno, yo estoy muy consciente de que no debo comprar productos asiáticos porque, pues por muchas razones, como ella habla aquí de la calidad, etcétera, pero a lo mejor porque soy muy consciente de que voy a afectar la economía mexicana, pero sin embargo esto yo creo que no lo tendría, esta conciencia no la tendrían todas las personas, ¿no? Sí, maestro, sí. Núñez.
Bueno, lo que pasa es que no solamente hablamos de algunos productos chinos que verdaderamente son de pésima calidad, pero estamos hablando de países también como Japón, Corea, que evidentemente en términos de calidad pues sí son bastante competitivos con México, si no es que mejores. Entonces, descontando esos productos chinos que evidentemente se descomponen al primer uso, en términos de otros productos en los cuales son producidos por grandes transnacionales, como las grandes corporaciones automotrices, bueno, ahí sí cuidan la calidad en forma extrema, al igual que la cuidarían en la producción que hacen aquí en México. Entonces, afortunadamente la competencia no es simplemente con baratijas que vienen de los mercados de Taiwán o de China, sino es a nivel ya de producción industrial, de productos de la rama electrónica, automotriz, de computación, que verdaderamente ahí la competencia en calidad sí es muy importante, pues porque son las grandes corporaciones como la IBM, entre otras, las que están compitiendo quizá entre ellas mismas.
Sí, se nos ha quedado esta idea, ¿verdad?, de sí, que son cositas, cochinaditas.
Sí, a lo mejor yo dejo de comprar un paraguas chino porque a la hora de abrirlo pues se me bota la tela, ¿no? Pero eso no es todo. Yo creo que la mayor proporción en la competencia internacional pues no son productos de ese tipo, sino son, digamos, automotrices, computación, electrónica, toda la tecnología de punta fundamentalmente.
Y nos quedan alrededor de 7 minutos de programa y yo quisiera, creo que suficiente tiempo, aunque no tanto como el que quisiéramos, para preguntarles a ustedes, a raíz pues un poco de lo que está sucediendo actualmente en la economía mexicana y también a raíz del seminario que hicieron, que realizaron el año pasado sobre las perspectivas de la economía mexicana, preguntarles de una manera así sintetizada, que no me pudieran decir sus puntos de vista o a qué conclusiones arribaron para el año 2000. Aunque bueno, con lo que sucede, que cambiamos de repente los hechos casi diario, podría no resultar a veces tan adecuado hacerlo, pero bueno, yo quiero preguntarles porque de alguna manera ustedes tienen previsto como conocedores estos cambios en la economía internacional. No sé quién quisiera empezar. Sí, maestro, bueno, Ortiz.
La cuestión que veíamos era la siguiente. El efecto dragón que estamos comentando en esta sesión pone claramente en evidencia que la crisis financiera efectivamente puede darse. Anteriormente se decía que no podía haber ninguna crisis de bolsas de valores globalizada. Ahora el efecto dragón y los problemas que está creando y que todavía no se sale de él, está evidenciando que el modelo económico mundial impuesto por los organismos internacionales evidentemente está en un proceso de agotamiento. Eso se puso claramente en evidencia y está claramente demostrado. Entonces vamos a enfrentarnos a un proceso de cambio en los próximos años en los que este modelo no va a aceptar, desde luego, estar derrotado, pero que cada vez mientras más problemas tiene, más disturbios internacionales surgen y el capital tiene menos posibilidades de reproducirse, más se va evidenciando que el modelo neoliberal está en su fase final. Sin embargo, esta fase final no es de hoy a mañana o de hoy a dentro de un año. Se ignora cuánto tiempo pueda ser, un cambio social de esa magnitud, pero lo que sí es claro que es un modelo que realmente va contra la humanidad, y eso se evidencia con el gran desempleo que se está creando y que parece que en este modelo que está beneficiando a un muy reducido sector de empresarios, está en contra de toda la humanidad y sobre todo en contra de la juventud, que busca espacios y que este modelo no les ofrece nada.
Sí, maestro Núñez.
Sí, de hecho, uno de los planteamientos que se hacían ahí es que precisamente la población mexicana y la población mundial es víctima del capital financiero internacional. Creo que una de las características actuales de este modelo precisamente es esta libre movilidad de capitales que busca no el desarrollo económico de los países, sino busca la ganancia rápida y fácil a costa de empobrecer países enteros. Esa es una de las modalidades que actualmente tiene este modelo y que, bueno, a pesar de que demuestra su fracaso en los hechos para la mayor parte de la población, es apoyado y sustentado por este grupúsculo de dueños de las empresas, de las instituciones financieras, que obtienen altas ganancias. Ya decíamos el año pasado que la bolsa dio ganancias superiores al 50%. Esta situación, evidentemente, es insostenible. Creo yo que en lugar de apoyar programas de desarrollo social y económico y productivo, el capital financiero busca solamente ganancias rápidas. Entonces yo creo que esto es una situación que contraviene precisamente hasta los derechos humanos, el derecho a vivir, el derecho a alimentación, el derecho a vivienda. Entonces, desde mi punto de vista, el modelo neoliberal está fracasando en los hechos, tomando en consideración un modelo de desarrollo más humano. Creo yo que la conducción por estos grandes grupos financieros que soportan este modelo de desarrollo prácticamente puede considerarse un fracaso desde un punto de vista más social de del modelo mismo.
Bien, pero sin embargo sí hay diferencias, ¿no? O sea, de entre países desarrollados, países subdesarrollados, países pobres, países ricos, desde luego siempre han sido más afectados los países subdesarrollados, pero en cuanto a esto, pues, o sea, que este modelo neoliberal con esta preponderancia del capital financiero, pues bastante especulativo, digamos, lleva a esto, al desempleo, a la falta de inversión, a la falta de producción y por lo tanto al desempleo, a la baja en salarios, etcétera. Sin embargo, es desigual, ¿no, maestro Ortiz? O sea, no es lo mismo los efectos de esto en un país desarrollado que en un país subdesarrollado.
Tal vez por circunstancias algunos países desarrollados están creciendo. Fundamentalmente Estados Unidos ha tenido un crecimiento en los últimos años, pero la tendencia ahorita que se ve, y ya bueno, es un hecho, es que los países asiáticos definitivamente van a caer en recesión. Eso va a achicar los mercados y esto puede repercutir en el crecimiento de los países desarrollados, de tal manera de que no encuentren dónde colocar su producción. Y esto puede, con el paso del tiempo, provocar una recesión mundial. Y desde luego hay que insistir en que con este problema del efecto dragón hay la posibilidad de que países como China y Rusia entren en recesión, aparte de todos los países asiáticos, y esa recesión va a influir de manera muy directa en Estados Unidos. Puede llevarlo a una recesión.
Bien, hay dos intervenciones y poco tiempo, entonces veamos qué es lo que se puede hacer. Señor Rafael López dice, ¿por qué cuando se habla de temas económicos se habla como si fueran cosas del más allá, en las que los seres humanos no tenemos nada que hacer? Parece un lenguaje religioso en donde lo único que podemos hacer es portarnos bien, sin definir qué es portarse bien. Él dice, ¿qué es el efecto dragón? ¿Quién lo causó? ¿Quién se beneficia con él? ¿Y qué podemos hacer contra él? Bueno, el programa no estaba dedicado exclusivamente a este asunto. Lo tengo pendiente y yo creo que tengo que hacer estoy segura que tengo que hacer un programa sobre esta crisis asiática, y ahí yo creo que le podemos contestar pues estas cosas, ¿no? Aunque a lo mejor algún comentario de parte de nuestros invitados. Okay. Y si me permiten, de una vez leo la otra. La otra es de José Luis Lima García. Dice que dado que se ha inducido la crisis, del dragón desde Hong Kong, lo que antes era territorio británico, pregunta, ¿no? Si esto es así. Y dice, la importancia de alimentos para los mexicanos se encarece. Y pregunta, ¿produciremos alimentos suficientes en México como consecuencia, de la crisis del dragón? Pues creo que las dos serían para el maestro Héctor Núñez, fundamentalmente. En un minuto, ¿cómo la ve? ¿Verdad que está difícil?
Sí. Bueno, de hecho, respecto a que el lenguaje económico es del más allá, sin embargo, los efectos de estas crisis económicas pues son del más acá, los sentimos directamente en los bolsillos, y la gente lo resiente en su alimentación, que se deteriora cada vez más. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente, no podemos lanzar al más allá los efectos económicos. Creo yo que sí hay que tratar de ser lo más explícito posible, lo más sencillo posible en las explicaciones. Por ejemplo, brevemente respecto a esta crisis asiática, mencionaba yo que una modalidad reciente de este capitalismo globalizado es esta libre movilidad de capitales, la internacionalización del capital, que decía yo hace un momento, va a un país, infla los mercados financieros y en su momento sale abruptamente de ese país y desestabiliza toda la economía en su conjunto. No solamente las variables financieras, sino desestabiliza la producción misma y desestabiliza los mecanismos de distribución del ingreso. Sí tiene unos efectos más profundos de lo que sencillamente alguien dice los efectos financieros, que son aparentemente superficiales. No, no son superficiales, repercuten en la estructura de todo el país, repercuten en la estructura productiva, en la estructura de distribución del ingreso, en la salud, en la alimentación, en todo. Es decir, los efectos que han demostrado esta libre movilidad de capitales hasta el momento son perniciosos para la población que lo recibe. Antiguamente se decía, qué bueno que nos llegan capitales nuevos y frescos a la bolsa. Yo creo que ahora el mismo gobernador del Banco de México en días pasados dijo que estos capitales provocan una sobrevaluación del tipo de cambio y una inestabilidad en las variables financieras. Creo que cambia la interpretación recientemente.
Pues bien, muchas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Agradezco al maestro Arturo Ortiz, al maestro Héctor Núñez por habernos acompañado y por habernos dado sus puntos de vista sobre estas perspectivas de la economía mexicana. Al público Radio Escucha agradezco su atención y nos vemos el próximo jueves, o más bien nos escuchamos con un programa especial del 5 dedicado pues a la Constitución de 1917. Por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Emanuel Silva, producción Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y estuvieron en los teléfonos Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.